Capítulo 7. El frío del juicio. No hubo aviso, solo una orden discreta, leída en voz baja por la madre superiora al final de la cena. Margarita María deberá presentarse mañana en la sala de visitas para una evaluación externa, según lo dispuesto por la autoridad eclesiástica. Nadie levantó la vista, nadie comentó. Pero el silencio se espesó, como si el aire se volviera más denso solo alrededor de su figura. Ella asintió, sin hablar. Esa noche, no durmió. Habían pasado semanas desde su entrega silenciosa en el desierto interior. Su alma, endurecida por la prueba de la ausencia, había aprendido a vivir sin señales, a amar sin sentir, a creer sin pruebas. Pero ahora, ese equilibrio interior se veía amenazado nuevamente, no por la oscuridad, sino por la luz cruda de la razón. Al amanecer, fue escoltada por dos hermanas mayores a una pequeña sala del convento habilitada como locutorio. Dentro, un escritorio, un banco, una silla sin respaldo y tres hombres. Un jesuita de rostro severo, un médico con manos largas y blancas, un clérigo joven que no hablaba, solo escribía. «Hermana Margarita María», dijo el primero, sin levantar la voz, «hemos sido enviados para evaluar su estado espiritual y físico. Con su cooperación todo será más fácil». Ella asintió otra vez. No discutía, no defendía. Sabía que cualquier palabra podía volverse contra ella. Las preguntas comenzaron suaves. ¿Dormía bien? ¿Tenía apetito? ¿Había tenido nuevas visiones? ¿Qué sentía al comulgar? Nada, respondió. ¿Desde cuándo? Desde hace tiempo. ¿Eso le preocupa? No. El jesuita frunció el ceño. El médico tomó una nota. El interrogatorio duró horas. El clérigo joven nunca levantó la vista. El médico preguntó por dolores, por palpitaciones y por sueños. Describió síntomas. Habló de nervios, de desequilibrios femeninos, de posibles crisis inducidas por ayuno y sugestión. La voz de Margarita era baja, pero firme. No dijo, «Esto viene de Dios». No dijo, «Yo sé lo que vi». Solo narró lo que ocurrió. Sin adornos, sin emoción. Pero lo que para ella era fidelidad, para ellos fue frialdad. El juicio no fue anunciado ese día, pero ya había sido pronunciado en las miradas, en los párpados que no se movían, en los labios que se apretaban, y en las frases frías y clínicas. Al salir, una brisa helada recorrió el pasillo, y Margarita supo que el invierno aún no había terminado. El segundo día comenzaron los interrogatorios teológicos. En una sala pequeña, donde las paredes parecían más cercanas de lo habitual, Margarita se sentó frente a dos jesuitas con sotanas impecables, olor a tinta y miradas que no buscaban a la persona, sino al error escondido. Uno abrió un libro. El otro se acercó con una lista escrita a mano. «Hermana», empezó, «en sus anteriores experiencias místicas, ¿recibió usted algún mandato? ¿Algún mensaje que contradiga las enseñanzas de la Santa Iglesia?» «No», dijo Margarita, sin elevar la voz. «¿Está usted segura? Solo me fue pedido amar más y ofrecerme». El jesuita cerró el cuaderno un instante. «¿No siente usted una forma de orgullo o de satisfacción al pensar que ha sido elegida?» Margarita tardó en responder. Intentaba encontrar palabras para lo que no podía explicarse. Al principio sí, me asustó. Luego, fue solo peso, no gozo. ¿Ha desobedecido alguna orden de su superiora para seguir lo que creyó una visión? Jamás. Las preguntas continuaron. ¿Le habló una voz? ¿Sintió calor? ¿Tuvo conocimiento de hechos ocultos? ¿Predijo cosas? ¿Sintió placer físico? ¿Elevación? ¿Dolor? ¿Deseos incontrolables? Ella respondía con la misma exactitud con la que fregaba el suelo o doblaba un mantel, sin añadir, sin omitir, cada palabra, cada sí o no, parecía confundir más que aclarar. Porque no decía lo que ellos esperaban oír, ni exaltación, ni delirio, ni herejía, solo entrega. Y entrega no cabía en sus diagnósticos. Al día siguiente, llegaron los médicos. Uno era joven, afeitado, con un aire de suficiencia que olía a universidad. El otro, mayor, con manos lentas, hablaba poco. La examinaron en una habitación distinta, con la ayuda de dos hermanas que la asistieron en silencio. Revisaron su pulso, sus reflejos. Le hicieron preguntas sobre su menstruación, su apetito y sus sueños. El mayor preguntó, ¿ha sentido usted calor en el pecho? ¿Ardor? Sí. ¿Y eso la hace perder la conciencia? No, pero a veces no quiero moverme. Es como si algo me abrazara. El joven escribió con prisa. Luego murmuró algo sobre manifestación nerviosa exacerbada por su gestión prolongada. ¿Ha sufrido usted de melancolía? Preguntó el mayor. Sí, cuando me sentí lejos de Dios. ¿Ha tenido pensamientos obsesivos? ¿Ideas fijas? Solo una, amar, incluso cuando no siento nada. Ninguno supo qué anotar ante esa respuesta. Sor María de la Cruz estuvo presente en este interrogatorio. No intervino, solo observó. Su rostro era una máscara, pero sus ojos no descansaban. Miraban a los hombres, a las manos que tomaban notas y a la cara de Margarita. Ella, que durante tanto tiempo había esperado que el silencio fuera prueba de impostura, ahora comenzaba a intuir otra cosa. No certeza, pero sí una cierta incomodidad, porque la humildad no se finge tan bien, porque la sumisión no se mantiene tanto tiempo sin quebrarse, y porque en ese cuarto frío, donde la ciencia y la teología se turnaban para desarmar a una mujer, Margarita seguía sentada, serena, frágil, leal a algo que ninguno de ellos podía entender. El informe llegó doblado en tres unos días después, lacrado con una cinta gris. La madre superiora lo recibió en silencio, lo leyó a solas y no dijo nada. Solo convocó a Margarita a su celda y le leyó el contenido con una voz sin inflexión. Los padres examinadores leyó. Consideran que las manifestaciones referidas por la hermana Margarita María no constituyen hechos sobrenaturales reconocibles y que probablemente responden a afecciones de orden imaginativo, posiblemente nervioso, cuya raíz puede hallarse en el exceso de mortificación, la sensibilidad natural o, en su defecto, una influencia maliciosa. Pausa. Se recomienda la suspensión de cualquier tratamiento especial y la integración plena a la vida conventual bajo estricta obediencia, sin atenciones particulares. Otra pausa. Más larga. Nada más se dirá al respecto. Margarita bajó la cabeza. No hizo preguntas, no buscó matices, ya no esperaba justicia. Lo que sintió no fue ira, fue una nueva desnudez, fue una soledad distinta. No era el abandono de Dios, ni siquiera el silencio de su alma, era el peso de la autoridad humana declarando inválida la verdad más íntima que había conocido. Era como si hubieran puesto en tela de juicio su amor mismo. Quizás fue eso lo que hicieron. Esa noche, cuando regresó a su celda, no encendió la vela. Se dejó caer de rodillas sobre el suelo de piedra, como quien ya no tiene fuerzas para sostenerse. Apoyó la frente en el suelo y lloró. Las lágrimas caían lentas, como si su cuerpo recordara que aún tenía derecho a ellas. Había entregado todo, había pasado por la oscuridad, por el vacío y por la fidelidad sin señales. Había aceptado la ausencia, había renunciado al consuelo, había amado a ciegas, y ahora el mundo le decía que todo eso no era amor, ni fe, ni gracia, sino enfermedad, imaginación, error, posiblemente maldad. Un susurro cruzó su alma, y si tienen razón, y luego otro, y si lo saben todo y tú no sabes nada. Pero en ese mismo abismo algo se sostuvo, una pequeña llama, apenas una chispa. Yo sé lo que sentí. Yo sé que no me hablé a mí misma. yo sé que ese amor no vino de mí, porque yo no era capaz de amarme así. Y entonces lo entendió. No podía luchar contra ese juicio. No podía convencer a nadie, pero tampoco tenía que hacerlo. Porque el juicio no era su cruz. Su cruz era seguir creyendo, seguir amando, sin testigos, sin absolución, sin defensa. Y en esa decisión halló una paz honda, dolorosa, como el último aliento antes del silencio completo. Se levantó despacio, se acostó sin rezar. Los días siguientes fueron de una calma amarga. Nadie habló abiertamente del informe. No hubo sermones. No hubo reprimendas, solo un nuevo tipo de distancia. No violenta, no explícita, pero exacta, como una línea dibujada alrededor de su figura. Margarita ya no era la visionaria, ni la exaltada, ni siquiera la piadosa. Era, simplemente, la marcada. Las hermanas la trataban con una cortesía delicada, como quien cuida de un cristal al que no se le tiene estima. Era invisible de una forma nueva, ya no por sospecha, sino por pena. En el refectorio, los cuchillos seguían cortando pan con el mismo ritmo. En el coro, las voces seguían entonando salmos. Pero alrededor de Margarita, el mundo parecía hablar otro idioma. Y sin embargo, ella no se quebró. No del todo. Cumplía sus tareas con la misma exactitud. No más fervorosa, no más sumisa, solo más callada, más interior. La herida no sangraba hacia afuera, pero ardía por dentro. El juicio no había negado solo sus visiones. Había negado su derecho a sentir a Dios. Había convertido lo más íntimo en patología, lo más puro en sospecha, y lo más fiel en error. A veces, en su celda, miraba la pared blanca y pensaba en los rostros de los teólogos. No con rabia, con una tristeza tan grande que no tenía nombre. No podían creerme, no podían. Tenían miedo, y ese pensamiento, en vez de destruirla, la serenaba. Un día, después de la hora de recreo, la madre superiora la llamó aparte. Hermana Margarita dijo, con voz contenida, «No deseamos su sufrimiento, solo pedimos humildad, silencio, paz». Ella asintió. «Lo sé, madre. ¿Comprende que todo ha sido por su bien?» «No, pero lo acepto», contestó Margarita. Fue la única vez que no ocultó la verdad, y la superiora no respondió. Al volver a su celda, Margarita sintió que algo se abría en su interior. Había cruzado el umbral del juicio, lo peor había pasado, y no había muerto.